espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda.
Vota Liz Leila López, diputada nacional por Mendoza. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como en Jujuy. Para darle fuerza a tus luchas.
Levanta la izquierda.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda. Lista 136.
Algo más que información. Temprano es mejor.
Ocho de la mañana, 36 minutos. Actualizamos la temperatura a esta hora de la mañana aquí en el Gran Mendoza. Estamos con 3 décimas sobre 0. No llegamos a 1 grado todavía. La térmica sigue de 2 grados 2 décimas bajo cero en este momento, con una humedad del 94% y el cielo ligeramente nublado.
Bueno, 3 décimas sobre 0 aquí en la provincia de Mendoza, pero cuando estás a más de 8.000 metros de altura... Ah, y te quiero ver, ¿eh? Nos trae una nota usted, querido amigo Tommy W.
Así es, Rodri, Vivinati. Vamos a hablar con Juan Pablo Toro, que hizo historia, no solamente para el país, sino también podemos sumarnos el poroto aquí en la provincia de Mendoza, porque es nacido aquí en la provincia. Estoy hablando de Juan Pablo Toro, que muy amablemente nos atendió y es el primer argentino en hacer cumbre en el Nanga Parbat en Pakistán. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Temprano Mejor. Tomás, Rodrigo, Vivi, Natalia, te saludamos.
Buen día, chicos. Buen día, Tomás, Rodrigo, Natalia. ¿Cómo están?
Muy bien.
Qué frío,
muy bien.
Que hace en Mendoza. Qué frío que hace en Mendoza.
Sí, sí. Está fresco acá. Está fresco, pero estoy viendo las imágenes de la nota de Telam y la verdad me parece que esto es verano en comparación de lo que vos atravesaste por 30 días. Bueno, contanos un poco la proeza.
Bueno, ante todo, saludo a todos los mendocinos. Que tal cual, como decían, yo soy nacido en Mendoza, si bien nací ahí en el 70 y después me fui durante mucho tiempo, después justamente a través de la actividad de montaña empecé a volver y durante muchos años estuve yendo a hacer montañas a Mendoza, así que es como que la tengo tremendamente presente. Un saludo enorme además. Los diarios le han dado muchísima manija esto de que soy mendocino, así que me han saludado muchísimos mendocinos.
Qué lindo. Bueno, y tu número lo conseguimos a través de un mendocino, Juan Pablo, así que, bueno, la comunidad permanece.
Sí, por supuesto, por suerte tengo amigos, ¿no? Te juro que más allá de que nací en Mendoza en medio de casualidad, porque mi padre era militar y estaba ahí, bueno, nada, hoy por lejos es una de las provincias que más quiero y disfruto. Así que bueno, un saludo enorme para todos los que seguramente están escuchando esta radio, que es súper importante allá. Bueno, nada, muy contento con esto, todavía cayendo de a poco, ¿no? Terminando de procesarlo, porque era un objetivo tan grande, tan importante, que encima no fue de una única temporada, sino que fueron 2 intentos, y o sea que a la larga terminan siendo como 3 años de preparación. Y la verdad es que de repente se terminó, lo conseguimos, y es como que uno no termina de asimilarlo, que tiene que dar vuelta esa página en la vida, ¿no?
Y Juan Pablo, bueno, vos dentro de este ámbito sos un experto en escalar altas cumbres, pero me imagino que uno como profesional, como atleta, porque para esto hay que estar más que preparado, me imagino que cada vez que vas subiendo más alto en cada cumbre que haces, es una sensación diferente. Bueno, ¿qué te pasó por la cabeza, por el corazón, por el cuerpo, cuando te enteraste que hiciste cumbre y estuviste a 8.125 metros de altura?
Y mirá, esta cumbre, sí, como bien decís, ¿no? Van siendo distintos los desafíos, siempre un poco más. Y esta cumbre tuvo una característica muy especial que no tuvieron otras, que es que había generado, como yo había hecho un intento el año pasado, entonces este año cuando decidí ir, bueno, me lo guardé hasta último momento, pero finalmente cuando estaba en Ezeiza lo compartí, como para que la gente sepa, la verdad que se lo merecían después de todas las fuerzas que habían hecho el año pasado, con lo cual la gente estaba enterada, o sea, gente de Mendoza, gente de montaña, seguidores míos. Entonces generó una expectativa muy grande, hice dos o tres publicaciones desde allá. Para mí es súper importante estar conectado con la gente, eso me genera un entusiasmo, me genera una contención, que si estoy solo allá, sin ningún tipo de comunicación, sería totalmente distinto. Entonces, igual, estaba todo el mundo muy pendiente acá en Argentina, y eso me generó un entusiasmo extra y también como un sano compromiso, ¿no? Entonces, en general, cuando llego a las cumbres de montañas que las hago por mí, es simplemente una cuestión personal, y lo que me emociona es la familia, es llegar y después poder compartirlo con amigos y familia, es justificar un poco el esfuerzo, el tiempo que pasé fuera de mi casa, con ellos extrañando y preocupados, y entonces de repente cuando tengo la sensación de llegar a la cumbre, de que todo va a salir bien y de que ya está y que lo logramos, me emociona muchísimo. Uh-huh. Y bueno, imagínate lo que fue ahora, teniendo atrás, en el mejor de los sentidos, la mochila de tanta gente entusiasmada y esperando por esa cumbre. Así que realmente fue un placer gigante. Por ahí fue una emoción menos personal y muchísimo más relacionada con cumplir con una expectativa que se había generado, que para mí fue sana, insisto. Bueno, no, lejos de ser una presión, era toda energía positiva, linda. Así que bueno, nada, fue esta cumbre en particular fue distinta porque sentí que iba a poder compartirla con tanta gente, ¿entendés? Entonces me emocioné muchísimo también.
Juan Pablo, se la conoce al Nanga Parbat como la montaña de la muerte. ¿Por qué?
La montaña asesina, de Killer Mountain. Uh-huh,
Killer Mountain.
¿Vos sabés qué es? Hay hasta un cartel en Pakistán que dice Killer Mountain y la señala, ¿no? En un momento en que la ves a lo lejos. Así que sí, o sea, realmente es un apodo que lo tiene puesto casi formalmente. Y es la montaña asesina porque Nanga Parbat tiene una serie de historias trágicas, uh-huh, te diría dos o tres, que ahora te las cuento cortitas, digamos, pero ha tenido muchas tragedias que han quedado registradas en la historia a través de libros y películas, y bueno, de alguna manera se fue ganando ese apodo. Para empezar, el grandísimo Reinhold Messner, digamos, el montañista de la historia, digamos, el primero en completar los 14.000 sin oxígeno, o sea, un tipo que ha hecho todo en la vida y ha sido el primero en todo. Justamente en Nanga Parbat perdió a su hermano en una avalancha y bueno, a partir de ahí después volvió a buscarlo un par de veces, la hizo en solitario, medio como que se obsesionó con Nanga Parbat, y bueno, y de ahí surgieron libros y películas, uh-huh, relacionados con esa historia, que además fue famosísima en esa época porque bueno, medio que lo culpaban de haberlo abandonado al hermano, una serie de cosas. Después otra historia muy conocida es que hubo un atentado terrorista en el año 2013, creo que fue Comando Talibán, que irrumpió un campo base, separó a todos los occidentales y los fusiló ahí, o sea, mató como a 11 alpinistas, y hace poco, ¿viste? Hace 10 años. Y después, bueno, avalanchas, muchos intentos invernales, fue una de las últimas, de los últimos 8.000 que pudo ser conquistada en invierno, porque es sumamente difícil, es mucho más técnica que otras montañas, y en ese proceso también murieron tipos muy conocidos, italianos, austríacos. Uh-huh. Entonces, se ha hecho muy famosa por eso. Bueno, nuestro mismísimo Mariano Galván, que después de haber hecho, yo no me acuerdo cuántos 8.000 hizo Mariano, pero seguramente fueron 6 o 7, y cuando fue a intentar Nanga Parbat, murió también en una avalancha. O sea, la montaña trágica, básicamente, ¿no? Entonces, por eso la montaña asesina. Igual son estadísticas que vienen un poco de la historia, ¿no? Hoy por hoy, con todos los recursos que tenemos hoy y demás, las montañas son bastante menos asesinas que antes.
Y justamente ahí, Juan Pablo, te quiero consultar, ¿cómo, digo, lo decís con una soltura y nos contás cosas muy fuertes? Y por ahí, digo, ¿cómo es, o si esto también forma parte de la preparación psicológica? Porque, digo, más allá de lo físico, yo puedo ser una máquina, pero si no estoy preparado de la cabeza, yo creo que allí, bueno, vos no lo sabrás decir, es una pieza fundamental para poder animarse primero y después no arrepentirse. Digo, vos estuviste 30 días para hacer cumbre, es un número importante, empiezan a pasar cosas en la cabeza, pensamientos. ¿Cómo es esa preparación?
Sí, absolutamente. Bueno, para empezar, yo siempre digo que la montaña, sobre todo una montaña de estas características, cualquier alta montaña en particular, no es un lugar para estar, salvo que estés muy convencido de que querés estar ahí. Bueno, no es un lugar en el que puedes estar más o menos probando, a ver qué onda. ¿Por qué? Porque es sumamente hostil, porque hace frío, porque es peligroso, porque no estás en tu casa, porque no tenés baño, por lo que fuera, porque dormís en carpa. O sea, por un montón de cosas que te generan incomodidad y desconfort, es un lugar en el que podés convivir, sobre todo 30 días, como bien decía Tomás, está bárbaro, ¿no? O sea, si estás convencido de que querés estar ahí, si tenés alguna duda, comienza a ser bastante peligroso. Y bueno, y no, nada, cuando elegí, decidí intentarme en la Parbat, por supuesto era plenamente consciente de todas estas cosas que te contaba antes, y también de que es una, por más que yo siempre relativizo un poco la estadística, porque la estadística de que se muere una persona de cada 3 que llegan a la cumbre, es una estadística que está formada por la historia y que viene de épocas en las cuales la gente intentaba y se moría muchísimo más que ahora, ¿no? Pero bueno, no obstante eso, era plenamente consciente, sobre todo estando ahí, que era una montaña difícil, ¿no? Una montaña sumamente técnica. Por ahí la inseguridad o las inquietudes, los temores pasaban más por la dificultad física que te ofrece la montaña y con la posibilidad de un imponderable como puede ser una avalancha, más que otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, siempre un respeto importante y esto que te digo, de estar muy convencido de estar ahí, porque después, a lo largo de los 30 días, empiezan los problemas, son los problemas propios de la expedición, que es que las cuerdas fijas se demoran, que las otras expediciones tardan en llegar y entonces no podés coordinar, que el pronóstico no es claro, y entonces, bueno, todo eso te empieza a generar una incertidumbre. Yo me acuerdo sobre todo del año pasado, que tuvimos muchos días de mal clima y de un pronóstico que no se definía, y entonces pasaban los días y no podíamos decidir cómo seguíamos y qué hacíamos, y bueno, eso sí te va comiendo la cabeza realmente, y es un momento que podés preferir irte rápidamente de ahí y abandonar, y así ha pasado muchísimo, porque perdés la seguridad y la confianza.
Totalmente. Y bueno, la última que te hago, en la nota que aparece en Telam, que aparece tu currículum también, has escalado cuestiones impactantes, montañas y cumbres muy, muy altas y parecidas también a esta última, pero dice 7 de 10 cumbres más altas de América que has escalado. ¿Tenés alguna cuenta pendiente, algo más que te gustaría hacer?
Sí, absolutamente. Ese es mi proyecto. Ese es un proyecto que empecé hace muchos años, despacito, con Aconcagua. O sea, justamente la primera vez que hice Aconcagua, una de las preguntas fue, bueno, listo, esto voy a seguir haciendo montaña toda mi vida, me encantó, lejos de terminar acá, quiero seguir, y una de las cosas que junto a un amigo decidí es hacer las 10 montañas más altas de América. Y entonces las empecé a hacer de a poco, de a una, de a dos por año, y bueno, y ahora tal cual, faltan tres. Esas tres que me faltan, la verdad es que sí, las quiero hacer. Ya venía haciéndolas a un ritmo muy acelerado en los últimos años antes de ir a Pakistán. Veníamos con Matoko haciendo montañas de Catamarca, que me habían quedado pendientes, o con Julián Terralde, otras tantas. Y bueno, ahora me queda el volcán Yuyayrapo, que hice un intento ahora en febrero y no salió por viento. Bueno, es la primera en la que quiero volver, allá tengo algún plan. Me queda el Walter Penck, que es de los volcanes de Catamarca, es por ahí el menos conocido, los demás, los grandes, por suerte, ya fueron saliendo. Y me queda el Huascarán en Perú, que es la quinta o la sexta más alta de América, que también ya lo intenté otras veces que estuve en Perú, sin cumbre. Así que bueno, esas tres son, ahora se me aceleraron, es como que las quiero hacer muchísimo más rápido, pretendo, si Dios quiere, de acá al verano hacer las Argentinas y el año que viene en la temporada de Perú, en junio, intentar el Huascarán.
Bueno, Juan Pablo, qué linda locura. Te agradecemos, te felicitamos y por supuesto te deseamos muchos éxitos y que podamos completar la lista de esas 10 cumbres más altas de América. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Aprovecho otra vez para saludar a todo el pueblo de Mendoza, que lo quiero muchísimo, que los veo muy seguido. Así que un abrazo enorme a todos y gracias por la nota.
No, por favor, chao. Abrazo grande. Ahí estaba entonces Juan Pablo Toro, 52 años, nacido en Mendoza, montañista de vasta experiencia y ahora se anotó como el primer argentino en hacer cumbre en el Nanga Parbat de Pakistán. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry.